Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Una mujer menos por ser mujer y haberse atrevido a decir que no, no al uso de su cuerpo, no a ser cercada dentro de relaciones violentas, no a que se recorte su participación en la sociedad, en la política, en los encuentros con amigas, en el trabajo o en la actividad que ella decida. La violencia machista existe para eso, para aleccionar a las mujeres, para reponerlas en el lugar subalterno frente a la autoridad masculina, frente al acuerdo de que los varones tienen una sexualidad compulsiva y las mujeres deberían cuidarse de provocarlos o pagar las consecuencias. Es el intento desesperado por custodiar un orden de dominación que se hace visible cuando siente que tambalea y entonces se impone con violencia. No hay tal cosa como esencia femenina, ni instinto materno, ni ninguna propensión natural hacia el deseo de ser una princesa atrapada en una torre esperando que un caballero la rescate. Todas esas cosas son construcciones culturales que le han servido a unos y han organizado la dominación de las otras. Es necesario revalorizar las voces de las mujeres que resisten, escuchar lo que dicen, privilegiar sus decisiones autónomas con el acompañamiento del Estado y también de cada uno y cada una que si antes miraba para el costado, ahora tiene que saber que no puede hacerlo más. Y que la libertad de unas abre espacios para todos. El desafío es correrse del gesto y poner palabra y acción ahí donde antes había indiferencia. Nos importan las muertes de las mujeres, pero sobre todo nos importan sus vidas, sus trayectorias, sus historias, sus voces. Nos importan vivas, libres y autónomas. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
tu orgullo, por más poquito algo es tuyo. Sonreír, lo bueno va a venir, luchar, lucha y seguir, abrirle paso a la esperanza y al mal tiempo buena cara. El optimismo se contagia. Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir. Seguí, 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 seguí en carrera. Poner, 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 poner primera. Seguí, 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 poner primera. Lucha, lucha, que pierde el que se entrega.
Vecina de Barrio Valverde, muy buenos días en un día soleado como el de hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Buen día Pablo, ¿cómo estás? Buen día a todos los vecinos y vecinas que siempre escuchan La Chimenea, que todos los miércoles están esperando para sintonizar el dial de su radio en el 92.7 para escuchar este espacio radial, este humilde espacio radial.
Cada vez nos escucha más gente, ¿eh?
Eso parece, eso sí. Parece. Saludamos también, buen día para Marcelo Bucci en la puesta al aire, control técnico ahí.
Las dos Karinas que andan dando vueltas por ahí ya festejando el Día de la Mujer ayer. Yo no sé si festejarlo, pero por lo menos conmemorarlo, celebrarlo, como quien dice.
Totalmente, está Karina ya en el teléfono de radio y ahí la otra Karina también siempre haciéndonos el aguante. Estamos comenzando en este caso la emisión número 88 de este espacio radial, del semanario radial, como le decimos nosotros, de la multisectorial Defendamos al Verde.
Los 28.
Los dos.
Se viene algo para los 100 años, para los 100 programas, 100 años es mucho, los 100 programas, ¿se viene algo?
Hay que tirar la radio por la ventana, me parece. Yo propongo que hay que hacer porque mínimo una gran fiesta, un festival.
Estamos los 25 años también de radio.
25 años de FM Libre,
que están también vamos a estar participando.
Va a haber una gran cena show.
Sí, es como un almuerzo, va a durar todo el día.
Así que estamos de festejo en festejo. Comenzamos con esta emisión del semanario radial de esta multisectorial Defendamos al Verde, comunicación pluricultural con identidad barrial, transmitiendo en vivo, como siempre, desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como populoso barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Y hoy, como siempre, tenemos, pero hoy más que nunca, que tenemos un programa cargado de muchísimas cosas, muchos invitados, muchos temas a tratar. Estábamos comenzando el programa leyendo un texto de la señora Marta Dillon, una escritora y periodista argentina, que ha escrito ese texto dedicado justamente al día que conmemorábamos hoy, como decía vos recién, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Un texto para reflexionar. Muy bueno lo que dice.
Muy bueno, ya lo vamos a compartir en el Facebook de la radio para los que quieren leerlo completo. Leímos una parte porque es un poquito más largo, pero muy bueno. Y musicalmente arrancamos con el gran Juan Carlos Jiménez Rufino, La Mona, más conocido por todos como La Mona, con esto que se llama Seguí en Carrera. Muy buen tema, que hace mucho no pasamos La Mona. Varios me decían que ¿por qué no ponen a Jiménez?
Así que ahí va para todos los que pedían La Mona Jiménez. Ahí acabo de sonar en La Chimenea. Va dedicado entonces este programa, ¿no?, para la mujer luchadora, para toda esa mujer que todo el día le pone el pecho a las balas, como quien dice, ¿no? ¿Querés que leamos algo? Estábamos compartiendo un texto como para informar un poco, porque por ahí comercializado este día, ¿no? Está bien que a la mujer se le regale algo, ¿no? Unos bombones, no está de más. Marce está riendo porque me reclamaba los bombones anoche, pero ella sin embargo fue a la marcha. Pero digo, está bien las dos cosas por ahí, ¿no?
Pero más que todo creo que conmemorar el por qué se recuerda ese día, que es algo, me parece, entonces, un hecho que han marcado la historia.
Desde la página El Historiador, un breve texto como para compartir con la audiencia, ¿no? Dice, el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Ese día se reafirma la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural. A principios del siglo XX, algunas militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos conmemoraban el Día de la Mujer el último domingo de febrero. en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebradas en Copenhague en agosto de 1910, las delegadas norteamericanas Lena Monroe Lewis y May Wood presentaron la moción de celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero durante algunos años tal evento se conmemoraría en varios países en diversas fechas. El incendio ocurrido en la fábrica textil Compañía de Blusas, El Triángulo, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911, reavivó los reclamos de las trabajadoras que venían denunciando las precarias condiciones laborales a las que eran sometidas. La tragedia ocurrió cuando se desató un incendio en la fábrica, causando la muerte de 146 personas, en su mayoría mujeres. Recién en 1914, las mujeres del mundo lanzaron un llamado de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo como fecha dedicada a la mujer luchadora. Un poco que, para compartir qué pasó, ¿no?, ese día.
Contexto histórico, se podría decir, un poco.
Sí, porque alguna, como en... hay varias versiones de la historia, ¿no? Yo particularmente me quedo que fue un... no fue un incendio intencional. Ahí se había declarado una huelga y que evidentemente fue algo provocado. Y muy triste, ¿no? Porque encima era un edificio alto que tenía 8, 9 tenía pisos altos, varios pisos, y hubo obreras que se tiraron de 8, 9 pisos para poder huir de la llama. Una cosa tenebrosa, terrible, ¿no? Y recordar eso, me parece que es un homenaje, en ese caso emblemático, pero que en realidad la mujer sigue luchando, sigue con sus propuestas, con sus ganas, con sus ideas, con todo lo que viene arrollando, ¿no? Entonces está bueno que avancemos hacia una sociedad igualitaria.
Así que sin más preámbulos, ya de humildemente desde este espacio le dedicamos este programa a todas las compañeras luchadoras de la multisectorial, del barrio, y todos los que nos escuchan, amigas, familiares, va dedicado para ellas este programa, que sin más preámbulos comienza a sonar de Alberdi por Cachumbo, que ya se transforma en la cortina clásica de este programa. Y así damos comienzo a la emisión número 88 de La Chimenea. Bienvenidos.
Con aquella luna que vino del baile, soy calón de seda, me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, soy escalón de seda, me cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, para que te desarroque. Movidito, movidito, los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma, que todo está para todo Córdoba. Venga, hey. Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Observatorio. Venga, hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu bici abriles, muñequita rubia, tu pollo era azul. Como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
¡Bravísimo! Seguimos en La Chimenea. Estamos comenzando una nueva emisión. Como decíamos, estaba cargada de muchísimas cosas, muchísimos temas a tratar y muchos invitados que iban a llegar, que ya están llegando de a poco, se hacen presentes en el piso. Estamos comenzando la emisión número 88 y también hay muchas actividades que va a haber en el barrio esta semana.
Así es una semana cargada de cosas, como siempre, la multisectorial, el centro vecinal, haciendo un montón de cosas, ¿no? Primero vale el saludo fraternal para todos los vecinos y vecinas de Barrio Marechal, que sí. Anoche, un aplauso voy a pedir.
Un aplauso.
Que han logrado.
Los vecinos de Barrio Marechal, cuente.
Se han constituido anoche en centro vecinal, ya son centro vecinal, ya digamos esa junta promotora que venía trabajando, entre los que está el compañero nuestro Sergio Michelazo, también el compañero Dante Martínez, debe ser que ha quedado votado anoche, por eso no ha venido todavía, porque andaba ahí, bueno, invitando gente, ¿no? Es una zona muy populosa, así que bueno, va del saludo para toda la gente. Ya seguramente se va a informar en detalle cuándo van a ser las elecciones, pero quedó constituida la Junta Electoral y ya oficialmente, a partir de ayer, cuenta con un centro vecinal. Demorará un tiempo, digamos, en organizarse todas esas cuestiones, pero ya, digamos, es una cosa concreta. No es nada, digamos, que quede en el sueño, sino así que, bueno,
vaya saludo. ¿Celebramos entonces
esa iniciativa? Sí, por supuesto, totalmente, que la gente se organice y, bueno, saludo fraternal. También informa.
El programa pasado ya lo venimos anticipando, lo que iba a pasar el 12 de marzo.
Este 12 de marzo.
12.
Este 12 de marzo, la multisectorial Defendamos a Alberti realiza una actividad, una cena, a partir de las 21 horas, en el Club IME, que queda en Caseros 1210. Vamos a hacer una cena a beneficio con el lema "Que Belgrano se quede en Alberti". ¿En qué consiste esto? Como nosotros hemos venido sosteniendo varias veces, apoyamos, creemos que es decisivo que Belgrano se quede en el barrio. Para todo lo que venimos diciendo, es muy importante que Belgrano siga jugando en Alberdi, primero porque es el anhelo de sus hinchas, y segundo porque como multisectorial nos favorece, porque Belgrano es un aliado, y aparte que todo el movimiento que genera, cultural, social, económico, por diversos factores, ¿no? Como para sintetizar, en ese sentido queremos, desde Defendamos a Alberdi, hacer una propuesta concreta, no una propuesta, sino un hecho concreto de apoyo a la remodelación del estadio. Sabemos que se ha lanzado una convocatoria desde hace un tiempo ya, donde es como compartida la construcción del estadio, ¿no? Donde por cada peso que ponga el hincha, el simpatizante, el socio, el club pondría otro para, con el lema de hacerlo entre todos, más o menos esa es la idea. En ese sentido, Defendamos a Alberti y apoya la remodelación del gigante, y por eso organiza esta cena a beneficio que tendrá lugar este 12 de marzo, o sea, este sábado, a partir de las 21 horas en el Club IME, Caseros 1210, el barro de la tarjeta de 150 pesos. Nos van a estar acompañando algunos números musicales y algunas viejas glorias del club. Que tenemos que ver si viene Palina, Chiche Sosa,
completita la
alguna de esas figuras. Y bueno, y un lindo gesto, digamos, de parte de Defendamos, creemos, hacia más que un gesto, es un hecho concreto, ¿no? De aportar con una actividad hacia la construcción del estadio, ¿no? Hacia la remodelación del estadio. Así que bueno,
la gente que quiera participar de la cena, ¿dónde puede adquirir las tarjetas?
Están quedando pocas entradas, pero lo mismo, pueden comunicarse al 155 938 664.
Repita, por favor.
155 938 664, o si no, directamente que se lleguen por la verdulería Neuquén 115. Ese teléfono que ahí recién es el mío, de Pablo Charras. Si cualquier cosa, se comunican conmigo. Pero que se apuren, porque van quedando pocas entradas, digamos, va a ser una noche
acá
muy fuerte.
Ya llegan los mensajes, preguntan si va a haber menú vegetariano el sábado en la cena.
Y si alguno quiere, sí, pero básicamente en la cena. Y si algún vegetariano.
¿Se puede
preparar? Sí, por
perfecto.
Supuesto.
Hay menú
es
vegetariano.
Más, por supuesto, ningún problema. Aunque la verdura está más cara que el pollo, ¿no? Porque la idea, digamos, es bebida. Es una bebida, uno puede elegir un vino, una cerveza o una coca, lo que uno desee. Más el plato de comida, que va a ser abundante, y estamos pensando en que se pueda repetir todo eso, que va a ser pollo con ensalada rusa. Usted sabe, Rodrigo, cuando hemos hecho
calidad,
en alguna oportunidad.
Sí. Doy fe de la calidad de esa cena.
Y también va a haber un buffet si alguien desea después seguir consumiendo, así que bueno.
Todos quedan invitados entonces para el sábado 12 de marzo, este próximo sábado, en el Club IME, ahí que queda en la calle Caseros, al 1210, casi esquina Paraguay, a partir de las 21 horas. Esta cena en apoyo a la remodelación del estadio Julio César Villagra, el estadio del Club Atlético Belgrano. Ya vamos a estar repitiendo, si todos los que quieran participar y apoyar esta iniciativa, lo pueden hacer. Comenzamos porque, como decimos, hay muchísimos invitados, el tiempo ya se nos empieza a pasar. Vamos a recordar los teléfonos de la radio y los teléfonos a los cuales pueden comunicarse con nosotros. Pueden dejar sus mensajes, comentarios, anécdotas o decirnos simplemente de dónde nos están escuchando al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. 489-3929. Ahí está atendiendo, como siempre, la gran Karina, nuestra telefonista. O si no, lo pueden hacer también a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al número 351-5590-100. 351-5590-100. Va a estar habiendo un sorteo que lo vamos a comenzar hoy para el próximo programa, así que ya vamos a estar comunicando de qué se trata. Ahora, sin más preámbulos, nuevamente vamos a presentar a una de las invitadas de lujo que tenemos en el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Marta Gastañeda. ¿Cómo estás, Marta? Buen día.
Bárbaro, muchas gracias. ¿Bien, ustedes?
Muy bien, la verdad, muy contento de que te hayas podido
seguir. Bienvenida, Marta, un gusto tenerte acá. Una luchadora también, que estábamos hablando de las mujeres que luchan, que pelean. Creo que todas las mujeres luchan y pelean, pero en este caso la compañera resalta y nos ha acompañado en varias actividades de Defendamos Albert.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Marta, ya se lo habrán dado cuenta los oyentes, tiene una tonada particular.
Especial. Sí.
Es de España. ¿De qué parte de España?
Del País Vasco.
Bien.
Pero he radicado en Córdoba ya hace 6 años, así que ahora los amigos me llaman cordobasca. A mí me encanta.
Está muy bueno. Cordobasca.
Sí, esa nueva identidad.
Invitada internacional tenemos. Y es para tratar un tema que ya en las últimas 2 semanas venimos tratando, el tema, digo, que viene pasando en la educación. Anteriormente nos estuvieron acompañando compañeros docentes, que también vienen reclamando reclamo salarial. Y hoy nos acompaña Marta, que participa de algunos programas que quieren cerrar, como son los programas de CAJ y CAI, son el Centro de Actividades Juveniles y Centro de Actividades Infantiles, que se desarrollan en los colegios públicos, ¿no?
Eso es, sí, en realidad en estos momentos tenemos una asamblea en la que participamos varios programas socioeducativos, en los que está el CAJ, el CAI, también Conectar Igualdad, en plan de mejora institucional, y plan FINES, que es para la terminalidad del secundario.
Un plan es muy importante, creo que hace un aporte social extremadamente importante. ¿Y cuál es la situación que están viviendo actualmente, en el último tiempo, si podrás?
Y lo malo que tienen todos esos programas, que a nosotros nos encanta poder trabajar en ellas porque tienen un significado de la enseñanza y de la escuela pública con una perspectiva muy linda, muy innovadora, muy integral. Pero lo malo que tienen es que las condiciones laborales no son buenas. Entonces nosotros, yo por ejemplo, tanto en el CAJ como en el CAI, desconozco cómo serían exactamente los otros programas, somos contratados monotributistas y nuestro contrato es anual, entonces se terminó el 31 de diciembre y desde enero que nos venimos juntando preocupados por lo que pueda ser la continuidad del programa y de nuestros laburos, pero ahora, especialmente desde que empezaron las clases, bueno, venimos participando también de la lucha docente porque no tenemos todavía ninguna certeza de que vayan a empezar los programas.
No hay ninguna información oficial, podría decir, si va a continuar o no estos programas.
Claro, esta última semana se recibieron varios mails a la dirección de las escuelas, no directamente a nosotros, que seríamos los trabajadores. Yo soy la coordinadora del CAJ del Vieites, por ejemplo, acá
Colegio
en el barrio.
Del barrio.
Sí. El primer mail que recibieron las directoras fue diciéndonos que no teníamos que aparecer en nuestros lugares de trabajo. Ah, eso fue esta semana, claro. Una linda manera como para decir que no sigue el programa, ¿no? Nunca contactarnos a nosotros personalmente, sino que, bueno, eso, desentenderse directamente del trabajo que se venía haciendo, desentenderse de las trayectorias y de los puestos de trabajo, porque somos muchísimas personas que trabajamos ahí.
¿Cuánto más o menos se calcula?
¿Cuántas personas?
Más o menos.
En la provincia de Córdoba es la provincia donde más CAJ hay. Hay 350 escuelas que tienen este programa.
O sea que de por sí...
En cada lugar debemos ser como 4 o 5...
Por lo menos.
Claro.
De por sí es un trabajo precarizado, es un trabajo en negro. Digamos, el Estado básicamente explotando trabajadores en su primera...
Sí,
la primera cual. Impresión, ¿no?
Sí, 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 es así. Los coordinadores somos todos docentes o profesionales que entramos mediante un concurso a las escuelas. Tenemos que presentar un proyecto pedagógico y después nos hacen una entrevista en la que participan también los chicos de la escuela, porque está bueno, ¿no? Estos son espacios que son para ellos, entonces ellos están siempre, incluso en la elección de quién va a ser el coordinador de sus escuelas. Y los coordinadores somos monotributistas, contratados por el Estado. Y los talleristas directamente trabajan en negro, no tienen ningún tipo de contrato con la escuela, ni siquiera con nosotros.
¿Y por qué no le contás a la audiencia más o menos en qué consisten las actividades de estos CAG?
¿Cómo se desarrolla?
Porque se mezcla todo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los CAG precisamente son centros de actividades juveniles que proporcionan un espacio abierto para que los chicos puedan proponer cuáles son las necesidades que tienen en la escuela, ¿no? La idea es que la trayectoria escolar sea más completa y que no solamente se haya contenido curricular, sino que también los chicos puedan elegir otro tipo de actividades. Entonces, son talleres normalmente. Durante la semana proponemos diferentes talleres, la mayoría los días sábados, pero también en contraturno, en la que pueden asistir jóvenes escolarizados o no, no hace falta...
Es abierto para
toda la comunidad. Claro, la idea de todo esto es también abrir la escuela a la comunidad.
¿Esto se hace los días sábados?
No siempre, pero mayoritariamente sí. Nosotros, por ejemplo...
Me refiero a que es paralelo a la escuela.
Sí, o sea, es paralelo a la escuela, vale. Sí, eso es. En el Villaites tenemos, los días sábados teníamos... los días sábados teníamos talleres de dibujo, de baile, de guitarra, de rap, porque tenemos varios chicos que rapean, de producciones audiovisuales. Y por ejemplo, entre semana tenemos un taller de radio, en contraturno, ¿no? Los del turno de la mañana iban a la tarde y hacían un programa de radio al aire durante los recreos y al revés. Y bueno, no solamente son los talleres, ¿no? Estos talleres los eligen los chicos, lo que quieren hacer, también se puede mezclar con contenido curricular para que... Bueno, lo que se dé en la escuela también se puede enseñar de otras formas más horizontales, en las que los chicos se pueden participar más activos, sino que bueno, después proponen salidas, no sé, la organización entre ellos, entre los jóvenes, y que se pueda escuchar también su voz, porque muchas veces en las escuelas es muy difícil que puedan participar ellos abiertamente.
Y se mezcla mucho lo autoritario, por ahí algunos docentes no entienden que hay que trabajar mucho con el tema de, yo no digo la conducta, sino con comportamientos de algunos alumnos, ¿no? Estudiantes, uh-huh. No se dice alumnos, que, bueno, caen con un sinnúmero de cosas, cuestiones que atraviesan, ¿no? Entonces, está bueno estos espacios participativos,
sí.
Básicamente. Lo que
yo creo que
diciendo.
La prueba de lo que estás diciendo es que los días sábados vienen los chicos y las chicas a estos espacios, que muchas veces se dice que los jóvenes no sé, no tienen solución, de que en realidad no tienen claro, no tienen ningún interés en aprender ni en participar y como que pasaran de todo, y la realidad es que no, que los días sábados se levantan o después de trabajar vienen a la escuela para poder participar de cosas que les interesen, ¿no? Entonces
cuando se ha escuchado con esto del conflicto docente, por ahí uno escucha los grandes medios, yo no soy ácido, pero por ahí tenés que escuchar un rato para ver qué pasa, ¿no? Y ponen la voz, le hacen poner que opinen los oyentes.
Uh-huh.
Y los oyentes generalmente llaman diciendo, vago, los chicos no aprenden nada. Bueno, esa muletita que yo vengo repitiendo siempre, que cuando hay un paro de choferes, cuando hay un paro municipal, ahora porque hay docentes, ¿no? Siempre se ataca, digamos, al que está luchando. Entonces, en ese sentido, el problema... Más allá de las condiciones laborales que son indignas, más allá de los sueldos que son una miseria, más allá de los trabajos no reconocidos, como en este caso, y lo digo también yo como docente, es el sistema educativo en sí. Hay un problema grave con eso, porque no es que los chicos no aprendan, hay algo que está fallando por todos lados, porque no puede ser que no les quede nada, que no estén interesados, hay que buscarle la vuelta, y eso, bueno, pero en el marco de la políticas que hay, digamos, es muy complicado porque no se trata de sentarlos y como decía Freire, de llenar, ¿no?, en un banco. Por eso digo el alumno significa el sin luz.
Uh-huh.
Entonces el magisterium que decía, ¿no?, el maestro, donde viene el maestro es el que iba a iluminar a ese alumno que no sabía nada.
no sé. Por ahí rompe un poco con el paradigma de educación tradicional, ¿no?
Claro, el paradigma sí. Y que justamente a mí me parece, estoy convencido de eso, no es que me parezca, que hay que buscar nuevas formas. O sea, no sirve ahora sentar a los chicos y hablar uno, dos horas en un monólogo porque te desgastas vos, porque es imposible que les llegue a 30 chicos en un lugar que no tiene ni acústica, por un montón de cuestiones. Entonces, hay que buscarle la vuelta de otras formas de participación donde los chicos hoy están muy solos.
Sí.
Ese es otro problema, y que por ahí estos lugares, como pueden ser otros lugares de participación, como puede ser una murga, como puede ser un grupo religioso, como puede ser una agrupación política, un club de fútbol, un club de lo que sea, dan contención y por ahí como que pueden, ¿no? Entonces, una lástima si se logra perder todo esto.
Sí, yo creo que van en ese ámbito todos estos programas socioeducativos, que se reconoce que hay problemas en las escuelas, pero lo malo es que se hacen parches, no se toma en serio las experiencias de todos estos programas como para poder plantear, no se toma en serio nuestro trabajo, por así decirlo, que podamos estar en planta permanente, en blanco, igual que el resto de los docentes. Y bueno, esa es la situación en estos momentos, que no sabemos cuál es la continuidad de los programas socioeducativos. Entonces hoy a las 10 convocamos a una asamblea pública en Santa Rosa 715 al frente del Ministerio de Educación, en el que, bueno, las decisiones se van a tomar ahora, de ahora en adelante, colectivamente, ¿no? Hemos trabajado estos 2-3 meses que venimos reuniéndonos en 3 ejes principales. Uno, visibilizar nuestra situación precaria y todos los logros que se han conseguido a través de nuestros programas socioeducativos. Otro es más gremial, ahora que los docentes también se están movilizando mucho. Y la tercera es esto de poder pedirle al ministro de Educación alguna explicación concreta sobre la continuidad de los programas, de todos los programas, ¿no?
Buenísimo, nos está acompañando aquí la compañera Marta Gastañada, compañera de España, una invitada internacional. Vamos a ir con un poquito más de música, vamos a ir charlando un poquito más con ella. Le vamos a dar también la bienvenida al compañero José Aidar, que ya se va a estar sumando aquí a la mesa. Buen día, José, ¿cómo estás?
Muy buen día, don Rodrigo, ¿cómo les va?
¿Trajiste la factura? Rodrigo, buenos días, ¿trajiste la factura?
Traje unos caramelos de miel.
Ah, bueno, está bien.
Que bueno, me los dio la caria ahí a la entrada, que dijeron.
Ah,
que
ni siquiera lo trajiste vos. Está bien. Seguimos en La Chimenea, emisión número 88 del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos al Verdi. Vamos a escuchar algo de música, una banda cordobesa, como siempre, y que ha apoyado la lucha del barrio. Estaba presentándose en el Festival Dicha que tuvo en Alberdi, que organiza la murga Los Descontrolados de Alberdi junto a la multisectorial Defendamos Alberdi. Vamos a escuchar a Nuna Malta con esto que se llama Descendientes.
Somos descendientes de tantas generaciones.
seguimos en la chimenea. Estábamos escuchando a Nuna Malta con esto que se llama Descendientes, directamente desde su primer trabajo discográfico autónomo y autogestivo, que se llama Espíritu Animal Joven. Banda que, como decimos, estuvo apoyando la lucha del barrio.
Recuerdo que estuvo en una de las dichas ahí.
Estuvo en la décima dicha que tuvo en Alberdi, en la puerta misma de la Piojera. Así que un saludo grande para todos los chicos de Nuna Malta. Uh-huh. Y seguimos apoyando humildemente de acá a todas las bandas independientes cordobesas.
Dándole, el melómano don Rodrigo Suárez.
Dándole el espacio que se merece, creo que por ahí en los medios masivos muchas veces no se los da. Uh-huh. Así que desde aquí, humildemente queremos brindarle ese espacio. Buen día, José, nuevamente, ¿cómo está usted?
Buen día, la verdad que muy contento. No he podido escuchar la radio porque estaba en una reunión de padres de sexto año. Y casualmente aprovecho para contar una anécdota que tiene que ver con todas estas cuestiones de... No sé si necesariamente con los CAG y los CAI, pero desde los secundarios, en el sexto año, se organizan pasantías, ¿no? Y casualmente, a través del Loreto, el cole donde yo doy, hay un par de profesoras que dan estas pasantías, que son rentadas, por supuesto. Y uno de los chicos quería hacer periodismo deportivo y no encontraba, por supuesto, en las grandes radios ningún espacio ni posibilidad de entrar. Finalmente hablamos con la Peti Sarabia y el espacio de la radio FM Libre, y por suerte, al ser una radio comunitaria barrial, está abierta a todas esas propuestas. Y este chico pudo hacer su pasantía y llegó hasta transmitir un partido de fútbol. Es hincha de Talleres, pero transmitió un partido de Belgrano. No. Y bueno, son las cuestiones de la vida.
Acá.
No, por favor.
Hay que apuntar a la diversidad, compadre. Pero bueno, es interesante pensar cómo algunos espacios muchas veces no oficializados y que están por fuera de cuestiones institucionales terminan dando respuesta a necesidades que muchas veces son de los pibes de empezar a insertarse en un mundo laboral o profesional que los grandes medios a veces no otorgan, ¿no?
Seguimos en la mañana de FM Libre. Les recordamos que nos están escuchando en el dial de su radio, en el 92.7, o si no, también nos pueden escuchar y ver a través de internet. Lo pueden hacer ingresando a www.lachimenea.tk. Ahí saludamos a la cámara, nos están viendo. El otro día nos estaban viendo desde Colombia, desde Misiones.
Hay críticas incluso de que algunas peladas no aparezcan.
Hay que analizar el tema de la ubicación, la toma que hace la cámara, que por ahí perjudica a algunos compañeros, dicen.
En la radio frente al micrófono a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces,
puede ser, sí. Le recordamos el teléfono de la radio al cual pueden comunicarse. Es el 489-3929, o si no, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 351-5590-100. Han llegado algunos saluditos, ¿no? De oyentes que siempre nos están escuchando y que siempre nos dan su apoyo incondicional, se podría decir.
Por supuesto, vaya un saludo grande para Mara, que ayer estuvo en la marcha y que se quedó, como todos los miércoles, se quedó ahí preparando la barbulería para que pueda ir a trabajar más tranquilo, y para los muchachos de la esquina de 9 de Julio y Neuquén. Y le vamos a mandar un gran abrazo, un fraternal abrazo, al compañero Damián Santa, que hoy está cumpliendo años.
¡No! Oye, cumpleaños de Damián.
Oye, cumpleaños de Damián. Así que bueno,
¿se va a pagar algo, me imagino?
Dicen que sí, no sé. Habrá que ver, a lo mejor en la cena aprovechamos ahí, festejamos, no sé.
Saludamos también a la compañera Luna, decimos, nos está escuchando, a la Leto y el Bali también, que ya está de vuelta de viaje el Bali y nos está escuchando ahora acá desde Córdoba. Gracias por el apoyo de siempre. Saludo para el incondicional de siempre, el señor Nicolás Rivarola, que nos escucha ahí de su trabajo, desde la papelera Cumbre.
En algún momento desde Misiones, como decía usted.
Estaba de vacaciones, nos escuchaba a través de internet desde Misiones.
www.lachimenea.tk, ¿verdad?
Exactamente, nos recordamos. También saludo para todos los compañeros murgueros. Hay muchos que se levantan, aunque no lo crean, se levantan especialmente a escuchar el programa de radio. Y otros, los que no pueden hacer ese esfuerzo o trabajo, ¿no?, por alguna causa no pueden hacerlo, escuchen después por internet en diferido. Se lo pueden hacer ingresando a la página de Facebook del programa, que es La Chimenea Radio FM Libre.
¿Qué pasó con el compañero Martínez, que no ha venido?
Martínez, y mi padre, no sé.
Lo están buscando, me parece, está desaparecido.
Ahora he puesto a festejar, a conmemorar el Día de la Mujer ayer, y capaz que, bueno, terminó medio tarde.
Vaya, sabe. No avisó, no dio aviso.
Lulu. ¿Dónde también ayer lo no iba a venir?
Está en camino, me dijo, así que ya está, se ha levantado temprano, ya está llegando.
Un saludo también a Mariela, la mamá de la murga, no vamos a decir más que es la abuela, por una cuestión de que no le ha gustado. Pero bueno, también estuve en la marcha ahí, varios acompañamos, aprovechamos para reiterar, no sé si de decir feliz día, pero bueno, todos conmemoramos el Día de la Mujer en la lucha por reivindicaciones de igualdad de derechos, ¿no?
Y en esta primera media hora del programa estábamos compartiendo acá una charla muy interesante con la compañera Marta Gastañada, directamente desde España. Es una trabajadora acá de los programas socioeducativos, como es el CAJ, aquí en el Colegio Vieites, un colegio acá del barrio, y que están pasando por un momento bastante particular, bastante complicado. Y recordamos que en el día de hoy se van a estar movilizando y manifestándose en la puerta del Ministerio de Educación, ¿no?
Eso es, en Santa Rosa 715. Y invitamos a que puedan participar todos los que defendemos una escuela pública y de calidad, ¿no? Los murgueros, los periodistas, toda la gente que están nombrando acá. La idea es hacer un poco de ruido y que podamos tener alguna respuesta concreta sobre la continuidad de los programas y de nuestros puestos de trabajo, y que la escuela pueda tomar también estas experiencias que estamos llevando a cabo los días sábados o en contraturno para que se pueda buscar algún tipo de respuesta a todos estos problemas que está teniendo la escuela tradicional.
Ahí el compañero José quería hacer alguna pregunta. ¿Alguna?
Sí, no he tenido la oportunidad de escuchar la entrevista desde el inicio, pero me parece que es importante comentar o reiterar, si ya lo han dicho, que son espacios fundamentalmente preparados, está bien, siempre fueron pensados como parches. Lamentablemente los estados neoliberales que nos gobiernan desde 1976 se encargan de que sea así, son todos parches, pero es una interesante propuesta que tiene que ver con justamente dar posibilidades a jóvenes que muchas veces no están escolarizados, ¿no es cierto?
Sí.
Me parece que es importante insistir en eso, porque justamente el gran problema educativo de hoy es la gran deserción escolar y el gran desinterés de los jóvenes por intentar formarse. Me parece que en estos espacios, al menos las pocas experiencias que he escuchado, se da una cuestión muy muy interesante sobre participación de pibes que de otra manera sienten a la escuela como algo lejano, ¿no es cierto?
Sí, sí, eso tratábamos de decir también, que el problema no es de los jóvenes, porque los jóvenes vienen a ese tipo de espacios y muestran interés y se organizan y proponen y si se les da un micrófono hablan. El problema es de las escuelas, me parece, como estructura, no de los docentes que sean malos, sino de la escuela como estructura, de que no habilitan eso, de que hay muchas aulas, de que las condiciones son precarias, materiales, de todo tipo. Entonces, lo buenísimo de los CAJ es que, además de que se les pueda dar una voz a todos esos jóvenes, también ellos pueden venir con sus vecinos, hermanos, compañeros de trabajo, eso, chicos que no están escolarizados, chicos que, bueno, andan dando vueltas en la esquina de la escuela y que no consiguen entrar adentro. Bueno, los contraturnos, durante los talleres, durante la salida, nosotros los invitamos y, bueno, así también vamos incorporando a toda esa gente dentro de la educación.
Se ha sumado a la mesa el compañero Julián. ¿Cómo te va, Julián?
Bienvenido.
Bien, un gusto también.
¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Disculpen la demora.
Sí, medio estábamos cerrando ya, así que, bueno, queríamos escuchar tu aporte. ¿Cuál es la situación en la que te encontrás, en la que se encuentra el establecimiento donde vos estás? Marta ya más o menos nos ha dado un pincelazo, más que un pincelazo, un informe detallado, digamos, de cuál es la situación por la que están atravesando, y bueno, que comenten en qué barrio estás y todas esas cosas.
Y en mi caso, yo soy coordinador del IPEM 2, que queda en Ciudad Parque Las Rosas. Y ahí, bueno, en realidad nosotros empezamos hace poquito, pero hubo una experiencia muy linda de CAJ de varios años. En el caso de esta última etapa, digamos, recién empezamos en junio, julio del año pasado, nos agarraron vacaciones de invierno. Bueno, todo este trabajo que cuesta ir llevándolo adelante, pero se va instalando en la escuela, y que a pesar de ese cortito plazo, muchos niños jóvenes del barrio que se van arrimando, y ya a esta altura del año, cada vez que uno va a la escuela, profe, cuando arranca el CAJ, cuando empezamos con los talleres, se va instalando eso. Y la verdad que a nosotros nos preocupa, así como nos preocupa nuestro puesto de trabajo, como el resto de los compañeros de los distintos programas que están ahí prendiendo un hilo, nos preocupa también todo ese trabajo que se viene generando a partir de estos programas, que ya no es solamente nuestro, es también de la comunidad, de los chicos, de los jóvenes, de los niños en el CAI, o sea, y todo eso. Acá, después lo otro, seguramente ya Marta verá que la dejé sola, la abandoné.
Y faltó Eugenia, ¿eh? Que arrugó el micrófono.
Sí, arrugó, me parece. ni siquiera los mates prometidos. Pero bueno, lo que estamos hablando de CAJ, así como el caso de nosotros dos, pero estamos hablando de entre 1.800 y 2.000 trabajadores de CAJ en toda la provincia, de los 360 CAJ que están en funcionamiento. Y que hoy estamos todos sin saber qué hacer. Y el problema es que a todos nos cuesta el bolsillo, así como estamos, mucho más sin el laburo. Y la realidad es que ya hay muchos que están, talleristas, que están viendo, buscando otro trabajo y acomodándose en otro lado. Y eso también, ya a esta altura, ya mucho de lo que se había construido ya se está empezando a perder. Entonces la importancia, la urgencia de que esto se resuelva. Y por eso es que hoy vamos a ir al ministerio. Mucha desinformación, silencio de radio. Y la realidad es que de repente en los últimos dos días tenemos dos noticias totalmente, no sé si decir contradictorias, pero
sí,
que...
Sí, di la primera nada más, no me dio tiempo de dar la segunda.
La segunda es que ayer llega un comunicado, después de que durante meses no nos comunicaron nada, desde todo este tiempo nada concreto, un comunicado donde dice que los programas continúan, que todo está bien.
Y que volvamos a las escuelas.
Que volvamos a las escuelas.
Que volvamos a trabajar sin tener un contrato, sin que volvamos a trabajar sin saber cuáles van a ser las condiciones laborales, ni siquiera saber si van a seguir todas las escuelas o no, si vamos a poder trabajar todos los que veníamos trabajando ahí.
¿Esto depende exclusivamente del Ministerio de Educación de Córdoba o es una cuestión más nacional?
Es una cuestión más nacional. En realidad nosotros somos contratados por la provincia, pero es un fondo que viene desde Nación.
Ah.
Sabemos que la intención de Nación es que las provincias se hagan cargo ahora de todos estos programas socioeducativos y que hay una plata que ya pasó a las provincias, pero bueno, la provincia se está reestructurando, viendo bajo qué dirección seguirían, si no seguirían, si seguirían todos los programas. Entonces, creemos que este segundo mail, que como les decimos todos, a través de mail a las escuelas, ni siquiera se comunican con los trabajadores que somos nosotros, es a raíz de que instauramos el tema, ¿no?, de que pudimos dar a conocer la situación precaria en la que estamos todos, y es básicamente para desmovilizar todo lo que estamos haciendo. Entonces es más importante aún todavía que hoy nos juntemos muchos ante el Ministerio de Educación.
Y sí, porque además esos comunicados no garantizan nada, hablan solamente de los técnicos, no nos incluyen a los coordinadores y talleristas de CAJ, no incluyen a los tutores del plan mejoras, que también al día de hoy están como si fuera despedido. Y bueno, y ahí uno ve cómo se van acomodando las cosas. Nos contaban los compañeros de Conectar Igualdad en la asamblea que tuvimos el sábado, de todos los trabajadores, de todo el programa, que ellos están con un montón de despidos ya efectivizados, que le hicieron firmar contrato solo por dos meses y que pasaron de trabajar de 10 escuelas a 35 escuelas de tener a cargo. Por lo tanto, también un detrimento, digamos, de la situación de la educación pública en general. Así que ahí estamos. Tenemos confianza en ese proceso porque, de hecho, ya levantó la voz que nos hayan tenido que salir a responder tan rápidamente lo que nunca había noticia para desmovilizar. Y nosotros, si logramos lo que nuestro primer objetivo, que es la continuidad del programa y de los puestos de trabajo, no vamos a descansar en pelear por mejores condiciones laborales. Estamos totalmente de forma precaria y esta situación la estamos viviendo con crudeza ahora que estamos en cero, digamos.
Bueno, agradecemos nuevamente aquí la presencia de las compañeras, la compañera Marta, el compañero Julián. Desde acá nuestro apoyo incondicional con esta lucha, con este reclamo. Y recordamos la invitación para hoy, a partir de las 10 de la mañana, en la puerta del Ministerio de Educación, que esto se encuentra en la calle Santa Rosa.
A 715.
751.
Para ser más exacto.
¿Puedo meter un bocadito nada más?
Totalmente, sí.
Comentar que en Tras la Sierra también se están organizando los compañeros y que están el viernes convocando a una concentración o movilización, no recuerdo, pero también con el mismo reclamo, y está bueno eso. O sea, después sabemos que en La Pampa también están organizados trabajadores de CAJ, por lo menos, han hecho un festival el sábado. En Mendoza también están en la asamblea y organizados, así que es un reclamo que está.
Y en Buenos Aires, los del programa Conectar Igualdad también el día de hoy se movilizaban, entonces, visibilizar.
Quería, sí, una preguntita más, perdón que retrasamos la despedida, que le decimos que nos vamos y no nos vamos. Capaz que ya lo comentaron, pero este ninguneo que hacen con los trabajadores, sea de la provincia o a nivel nación, ¿tiene que ver con algún sentido con la calidad del trabajo de ustedes o cómo están ustedes contratados, si son monotributistas, si están en negro en alguna cuestión, cómo es la realidad del derecho laboral de ustedes también, ¿no?
Sí, ya lo comentamos, que los coordinadores, en el caso del CAC, ¿no? Cada programa es diferente. En el caso del CAC solamente los coordinadores estamos contratados formalmente a través del monotributo, y los talleristas sí trabajan en negro. Y de todas formas me parece que esa es como las condiciones en las que estamos, y que son condiciones que en todas las áreas se va precarizando, ¿no? El monotributo se está empezando a utilizar como un tipo de contratación que en realidad el Estado no nos podría hacer facturar a nosotros como profesionales.
Y en relación al producto social, educativo, cultural de nuestro trabajo,
claro.
Yo creo que sí, en el sentido de lo que preguntás vos. Que hay un intento de frenar este proceso, porque si uno se pone a pensar el origen de estos programas financieros, y ahí no es algo que hayamos discutido conjuntamente en asamblea y llegado a profundizar en esto, por ahí una opinión que brindo de lo personal, que son programas bajados del Banco Interamericano de Desarrollo, financiados desde ahí, que tienen un objetivo de ser parte de la contención social de esta crisis educativa que hoy Marta comentaba. No es un problema de los chicos no quieren estudiar, de los docentes son cualquiera, es un problema de estructural, institucional, exactamente, que no se separa de la crisis general, ¿no? De la situación del sistema y demás. Entonces, muchos de estos programas surgen como contenedores, digamos, como tratar de que no estalle la cosa. Y de repente, como siempre pasa, el a pulmón, con esfuerzo, con trabajo y demás, los trabajadores con los jóvenes le ponen una impronta propia a eso, que está dando sus frutos, y que hoy, además de nuclearnos la idea de defender nuestro trabajo, también nos está nucleando la idea de coordinar nuestros trabajos, y que eso dé un nuevo salto, lo cual seguramente esa preocupación también esté en las arcas del gobierno.
Que las respuestas no sean individuales, sino que esta es una situación colectiva, y de ahora en adelante las respuestas puedan ser colectivas.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, claro, compañeros.
Recordamos que las puertas de este espacio están abiertas para cuando quieran sí. compartir algo, comentar algo.
Ojalá los programas continúen y podamos venir con los chicos, con los estudiantes.
Sí, además, informar que estamos en una realidad de emergencia educativa, lo que está ocurriendo con los docentes en general. Creo que se trata de, bueno, nuevas ofensivas neoliberales sobre los trabajadores, una vez más.
Yo aprovecho para despedirme, me voy. Bueno, hasta el miércoles que viene. Así que un saludo a la audiencia. Dejo el programa en manos del compañero José Aydar y del querido Rodrigo Suárez. Hay gente que nos está mirando, ¿puede ser?
Sí, está sintiendo observado, pero ya vamos a comentar.
No, vamos a comentar eso, pero siento así como que me están mirando, no sé por qué.
Hay más ojos de lo normal. Seguimos en La Chimenea, emisión número 88 del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos Alberdi. Vamos a escuchar algo más de música, algo que tampoco hace mucho sonaba en la radio, que son los compañeros de la murga, los Descontrolados de Alberdi. Comienza a sonar de esta manera, con este tema que se llama Sueños de Piojera, que está contenido en su primer demo. Ahí suenan las trompetas, suenan los Descontrolados de Alberdi en FM Libre. Les recordamos el teléfono de la radio, el 489-3929, o si no, por mensajes al 351-5590-100. Seguimos así en La Chimenea.
Hijo de la rebelión nacida en aquella esquina, primer territorio libre de mi América Latina, que combate al tirano y al abuso policial, con un escudo de alegría y una espada de carnaval. Desde Barrio Alberdi viene bailando la murga, con el apombo y platos que comienza el carnaval. Desde Barrio Alberdi, aquí en las callejeras, sueño de Piojera, patrimonio cultural.
La murga de Alberdi, nosotros somos los Descontrolados, somos el estandarte de lucha que la historia nos ha legado, somos el fuego de Momo que vuelve a encender la chimenea, somos el colectivo cultural que vuelve a abrir la piojera.
Otra vez la serenata que me enseñaste a cantar, a tu lunita de plata se la quiero dedicar. Estamos de
que comience el carnaval. Desde Barrio Alberdi, artistas callejeros, sueño de piojera, patrimonio cultural. Desde Barrio Alberdi viene bailando la murga, suena bombos y platos, que comience el carnaval. Desde Barrio Alberdi, artistas callejeros, sueño de piojera, patrimonio cultural.
Sigue escuchando la murguita del barrio, oh. Descontrolados de Alberdi, que hacía, como decía, mucho tiempo que no sonaba acá en el programa. La verdad que es una deuda, vamos a ver si lo podemos pasar más ahí o no.
La extraña la murguita, don Rodrigo.
Por supuesto, por ahí supuesto.
Sonaba... No le estoy diciendo el compromiso, ¿no?
Sonaba esto que se llama Sueños de Piojera, un tema, la verdad, que se transformó, podría ser un clásico de la murga en los últimos años.
Un himno.
No sé si tanto.
No, ves que ya se tira para abajo.
Seguimos aquí en La Chimenea, así transmitiendo es. En vivo desde FM Libre, desde el mismísimo barrio Clínica, cuna de rebeliones populares. Ahora sí, ya ha llegado con de todo usted.
Estamos establecidos acá.
Se está instalando.
De a poquito, viendo con qué seguimos, ¿no es cierto? Nos quedan algunos temas. De vuelta, he estado sordo hasta las 9 menos cuarto de la mañana, pero he estado sordo yo porque no pude escuchar el programa, ¿no? Porque bien. No saliera. Pero bueno, la idea es repasar un poco la cena que se nos viene este sábado, hablar de lo que ha pasado de vuelta en Barrio Marechal con participación de la multisectorial y también de la murga, ¿no es cierto? Y por suerte, y por supuesto, con más invitados, tenemos acá una nueva invitada que ya la vamos a estar presentando.
Exactamente, recordamos lo que ya estuvimos diciendo al principio del programa, invitamos a todos los vecinos a la cena que se va a estar realizando este próximo sábado 12 de marzo, la convoca Defendamos Alberdi en apoyo a la remodelación del estadio Julio César Villagra, el estadio del Club Atlético Belgrano. Cena beneficio para que Belgrano se quede en Alberdi, ese es el lema y la consigna de esta cena. Que se va a realizar, como decíamos, este sábado en el Club IME, que queda en la calle Cáceres al 1210, esto es casi a esquina Paraguay. Va a haber una cena, que va a haber varios números artísticos, va a haber algunas bandas, va a haber algunos invitados, viejas glorias del club, algunos jugadores históricos.
Como dice Don Charra, viejas glorias del club.
Así que esto es el sábado a partir de las 21 horas. El costo de la tarjeta es de 150 pesos, es dentro de todo accesible, porque tengo en cuenta que incluye la cena con bebida y aparte vamos a estar
números artísticos, va a haber
números artísticos, y con lo principal es que esto es un apoyo, para dar un apoyo a la remodelación del estadio de Belgrano, que se está realizando esta campaña hace unos meses. Así que Defendamos a Alberdi quiere apoyar.
Vamos a hacerlo público. Estamos escuchando una fea interferencia de aparato electrónico que no sabemos de dónde viene.
Desalojamos ya todos los celulares de acá y sigue estando.
Hay un celular, el mío puede ser, pero está medio alejado.
Cosas que pasan cuando un programa sale en vivo. Ahí parece que se puede solucionar. Sacamos todos los celulares afuera del estudio. A ver, ahí parece que se ha ido la interferencia. Ya se estaba haciendo ensordedora. Ha desaparecido. Parece, ahí sacando todos los celulares, ya desapareció. ¿Era el tuyo, José?
Acá hay un par de mensajes. Puede que haya sido el mío, pero recién entra.
Mensajes que llegan al 489-3929 o al teléfono de la radio. No, al teléfono del programa, mejor dicho, que es el 351-55-90-100. Ahí pueden mandar sus mensajes.
Así es. Me empeño... Uy, sí,
es el tuyo, José.
Me empeño en recordar la cuestión de... Ay, se me fue la cuestión... Bueno, un par de mensajes, lo pasemos ya y sacamos el celular. Nos ponen nerviosos estos ruidos. Nos escriben Soledad y Héctor. Saludamos al programa. Muy bueno el tema de los programas del Gobierno Nacional y Provincial en lo educativo. Está también en desarrollo social este problema. Están hablando del Ministerio de Desarrollo Social, problemas con los trabajadores, con programas construidos desde una lógica cortoplacista, como parches, ¿no es cierto? Bueno, para que no caiga estos programas, deberían pedir a sindicatos y CGT que se reclame al gobierno provincial y nacional. Bueno, también entra la cuestión gremial y sindical, lo desgastada y mal vista que está hoy en día, ¿no? Con los burócratas y negociadores que muchas veces suele haber, ¿verdad?
Exactamente, vamos a presentar a la invitada que teníamos en el día de hoy. Ya veníamos anunciando anteriormente. Hoy como es un programa lleno de invitados, más que lo normal. Y por suerte hasta ahora están siendo todas mujeres.
Sí. Bueno, como, estamos conmemorando
como decíamos
el día
al
de
principio
ayer.
El programa también.
Así es.
Así presentamos a la invitada del día de hoy.
Estamos con Cori, muy buenos días Cori, ¿cómo te va?
Muy buenos días a todos.
Gracias por venir. Nos conocemos contigo a través de muchas participaciones en varias cuestiones barriales, fundamentalmente a través de Alberdi. La idea es hablar un poco de lo que se conoce como el PROTRI y de otros proyectos en los que han estado trabajando ustedes desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde el CONICET, en el barrio Alberdi, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, el PROTRI creo que ha sido la experiencia como más visible que ha habido de relación entre nuestro equipo de investigación y la multisectorial, porque se trata de un proyecto de transferencia tecnológica, digamos, esa es la idea. Uh-huh. Son convocatorias que hace el gobierno de la provincia, de lo que se trata es de transferir los conocimientos que se producen en los proyectos de investigación financiados por la provincia a la comunidad.
Suena medio raro eso de transferencia desde el Estado al barrio o desde alguna institución oficial al barrio, ¿no?
Y además como si produjéramos conocimiento de manera aislada, claro. Así como extraterrestres que llegamos a una comunidad, ¿no?
Ajá. De todas formas, más allá de esa experiencia, la realidad es que, por lo menos desde la multisectorial Defendamos Alberdi y el barrio, ha sido muy interesante compartir las experiencias que ustedes han propuesto muchas veces, ¿no?
Claro, lo que pasa es que son oportunidades de financiamiento, digamos. Uh-huh. Y depende cómo nosotros nos apropiamos de esas oportunidades de financiamiento, lo que podemos hacer con los distintos actores con los que venimos trabajando, ¿no? Un poco me gustaría explicar que nosotros somos una dependencia de CONICET, en realidad, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Somos un conjunto de investigadores que desarrollamos distintos proyectos individuales. Hay chicos que se están formando, que son becarios, que hacen sus doctorados, siguen todo su proceso de formación. Y estos proyectos son proyectos que nos dan a nosotros también la oportunidad de trabajar de manera colectiva, porque mucho de la lógica del financiamiento de la producción científica es individual. Entonces,
como una oxigenación.
Claro.
Comunitaria.
Y también que nos pone a nosotros otro tipo de requisitos. No es simplemente escribir un paper para una revista científica, claro. No escribir un trabajo para una revista científica, sino que nos permite producir cosas para y con la comunidad. Que eso para nosotros es muy importante.
Yendo más a lo concreto o a lo territorial, por decirlo de alguna manera, estas experiencias, al menos las que han diseñado o pensado en y con el barrio, ¿en qué han consistido? ¿Cuáles han sido? Yo, por lo menos, como parte de la multisectorial, un poco más alejado, conozco lo del PROTRI, pero vos me contabas que hay otras experiencias que se han vivido y que han desarrollado acá en el barrio.
Bueno, nosotros con el PROTRI, que es esto lo más conocido, durante el último año desarrollamos una serie de talleres. Uh-huh. Las temáticas de los talleres fueron en realidad demandadas por la multisectorial. Uh-huh. Y los contenidos de los talleres construidos con los miembros de la multisectorial para nosotros fue una experiencia riquísima, y ustedes también así lo han manifestado. Pero
aprovechamos además, y contamos que el resultado de este trabajo del PROTRI terminó siendo un pequeño video de 8 minutos donde queda muy claro el mensaje de Defendamos Alberdi, de compañeros como Pablo, como Sergio, como Damián y como Dante, que son los que aparecen, sus voces aparecen en el video, y con acompañamiento de imágenes van dando cuenta de lo que son las banderas y las reivindicaciones de Defendamos Alberdi con respecto a la identidad del barrio, ¿no?
La idea era que existiera alguna carta de presentación audiovisual de la multisectorial, uh-huh. y ese video recoge testimonios y registros visuales que se hicieron a lo largo de diversos proyectos del equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí volvemos a la pregunta anterior. Hay proyectos de tesinas de grado de las chicas de comunicación, por ejemplo, uh-huh. Proyectos nuestros de investigación sobre derecho a la ciudad, sobre transformaciones urbanas, sobre circulación urbana, distintos temas a partir de los cuales nosotros nos fuimos acercando a la multisectorial y dialogando con la multisectorial. Con lo cual ese video también es como un condensado de los registros que nosotros pudimos hacer de este colectivo, ¿no? Uh-huh. que tiene en ebullición Alberdi.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Bueno, ¿y en qué consistieron esas otras actividades? Además del PROTRI, ¿qué otras cosas se fueron trabajando?
Bueno, por ejemplo, hay un equipo que ha acompañado casi todas las manifestaciones callejeras de la multisectorial. Después también hay otro grupo que está viendo cómo la multisectorial aparece en los medios o no aparece, claro. ¿no? Porque hay, por ejemplo, uno de los resultados del equipo tiene que ver, que ese es un equipo que dirijo yo particularmente, tiene que ver con la invisibilización de la multisectorial como colectivo en los medios locales, ¿no? Uh-huh. Cuando aparece asociada a la protesta, y si no se privilegian las voces individuales, uh-huh. ¿no? Lo cual hace que pierda su peso como colectivo, ¿no? Es menor uh-huh. hacer aparecer
a un personaje
y no a una comunidad que se está movilizando. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas nosotros vamos analizando en distintas cuestiones. También hay algunos que están siguiendo en este momento cómo es el avance y el desarrollo del capital inmobiliario, ¿no? Y que las estrategias que se están dando en el barrio, en esta lógica de desposesión que hay en la construcción de la ciudad. Entonces, y lo que estamos ahora tratando, y nos hemos presentado un nuevo PROTRI.
Hemos presentado uno nuevo,
que también lo discutimos a partir del último taller del PROTRI anterior, uh-huh. que fue esto de ver que Alberdi no es el único sector de la ciudad que está atravesando por estas transformaciones. Estas transformaciones son problemáticas que atraviesan toda la ciudad,
tal cual.
Y muchas ciudades en el capitalismo, uh-huh. ¿no?
Tal cual.
Entonces, a partir de ese diagnóstico, lo que veíamos finalizando el último PROTRI era que faltaban diálogos, ¿no? con otros colectivos que están en la ciudad, y que esa articulación y esos diálogos podrían potenciar la fuerza de las demandas, de las luchas,
¿no?
que se están llevando adelante desde la multa.
Sí. Una pregunta más como ya para empezar a ir cerrando el tema.
Sí.
Ustedes, el equipo de ustedes, ¿quién lo integra? ¿Son todos de una misma área? Ponele de comunicación social, hay gente de otros ámbitos. Sé que la que editó, por ejemplo, este video que ustedes uh-huh. lo proponen para que podamos difundir desde la multisectorial, uh-huh. lo editó casualmente Yamila Campos, una de las compañeras de comunicación uh-huh. tesistas que fueron del grupo que hicieron un trabajo sobre Defendamos Alberdi, y casualmente Eliana Abraham, también uh-huh. que fue compañera de acá del programa de radio, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las y los que integran este espacio?
Bueno, esto es un programa del CIEX, de Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.
Wow. Nombre bien universitario.
Sí, totalmente. Que se llama Ideología y Prácticas Sociales en Conflicto. Y lo dirige Eugenia Boito. Y ahí estamos algunos investigadores de CONICET, como Juliana Huergo, que es nutricionista, por ejemplo. Eugenia es comunicadora, si vamos a ver las profesiones. Juliana Huergo, que es nutricionista. Belén Espós, que también es comunicadora. Y yo, que soy licenciada en ciencia política.
Ah, mira.
Politóloga soy.
Por la Universidad Católica.
Católica,
ahí va.
Sí. Después, mi formación de posgrado es en administración pública, por eso yo me he relacionado más con las cosas del centro vecinal y de las discusiones y tensiones con la MUNI, los espacios institucionales. Uh-huh. Eugenia tiene todo su posgrado, por ejemplo, en sociología, o sea, por ahí tenemos una disciplina de base y después hemos ido avanzando hacia otros lados y somos docentes de la Escuela de Ciencias de la Información, por eso la articulación con Eliana, con Yamila, con Mariana, que son las que están, las que más han visto también, porque ellos han hecho más investigación, acción.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Estamos hablando con Cori. ¿Cómo era tu nombre completo?
Corina Echavarría.
Corina Echavarría.
Echavarría.
Echavarría. Uh-huh. Compañera de la Universidad Nacional de Córdoba, está trabajando en el CONICET, es docente, nos acabamos de enterar. Y bueno, justamente la idea era un poco compartir los proyectos, los programas y las acciones que desde la universidad ustedes vienen y se vinculan con el barrio, ¿no es cierto? Contabas que, para despedirnos, ¿no? Estaba este nuevo programa que iban a volver a producir, que es sobre el PROTRI, y tienen algo más para trabajar en Alberdi. ¿Con qué otros barrios conectarían esta idea que quieren trabajar? ¿En qué está todo eso?
Actualmente tenemos otro, un proyecto, está desde la Universidad Nacional de Córdoba, de extensión, que tiene sede en la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que también sería un tema interesante que ustedes pueden tratar acá para que tenga más conocimiento. Que lo que la red está buscando justamente es poder articularse, es como que la demanda de articulación está por todos lados y lo que estaba pidiendo era articularse con la multisectorial y con los vecinos de San Vicente también. Entonces ahí nos pidieron esa intervención, digamos, así que ahí está Eliana de nuevo. Y otra reciente egresada de mi equipo de investigación y bueno, y vamos así en la medida en que aparecen oportunidades para poder hacer intervenciones en el barrio. Uh-huh. Nos vamos presentando. En general nosotros estamos preocupados con las transformaciones urbanas y Alberdi no deja de ser un objeto de intervención muy fuerte.
Sí, sí,
¿no?
Un caso testigo, por decirlo de alguna manera, que vive todas las situaciones, sea las de avance inmobiliario, las de resistencia, las de conflicto, ¿no es cierto?
Sí, sí, donde se evidencia todo, se puede ver claramente.
Bueno, nos acompaña Corina Echavarría, tenemos que cerrar este segmento. Gracias por venir y, por supuesto, en cuanto aparezcan nuevos proyectos y nuevas ideas, sería un verdadero placer que pudiéramos seguir compartiéndolas.
Bueno. Estamos a disposición.
Gracias.
Muchísimas gracias. Seguimos en La Chimenea, semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Vamos a ir con algo de música. Ya comenzamos a transitar el último tramo de esta emisión número 88 de La Chimenea. Vamos a escuchar ahora otra banda cordobesa. Comienza a sonar de esta manera. Ellos se llaman Acesoná. Estuvieron participando también en los festivales Dicha que tuvo en Alberdi, organizados por los Descontrolados de Alberdi. Comienzan a sonar desde su trabajo demo, previo al primer trabajo discográfico que están preparando, Acesoná, con esto que se llama Guajira Pal Santo.
Nos vino a mostrar la hasta se metió en mi bus. Es alimento y comida con sabor venenoso.
Es un conjunto de música latinoamericana que se formó a mediados del año 2012. Los unió la necesidad de tocar y de comunicar, no solo desde el lenguaje musical, sino también desde el contenido de sus letras, en la que demuestran su compromiso ante las problemáticas sociales actuales. Hace sonar son Valentina Titu Merchán en batería, Mariano Ugalde en percusión y accesorios, Pablo Lacana en bajo, Mauro Carreras en piano, Mateo Martino, en flauta, saxo alto, vientos andinos y voz, Catu López en voz y guitarra eléctrica, Consuelo Robert en voz y trompeta, Agustín Ávila en clarinetes y coros, Matías Gnavi en saxo tenor y Facundo Berberian en sonido y operación. Ellos hacen eso que estábamos escuchando, que se titula Hacé Soná. Desde su primer trabajo en formato de demo, escuchábamos a Guajira Pal Santo, justamente en contra de esta gran multinacional genocida como es Monsanto, ahí apoyando la lucha de los acampantes y de toda la gente de Malvinas, Argentina. Sonaba Hacé Soná.
¿Cómo es? Guajira Pa Monsanto.
No, Guajira Pal Santo.
Pal Santo. Ah,
una muy buena banda, como ya decíamos, estuvo participando en la séptima dicha que tuvo en Alberdi y se realizó ahí en la Plaza Jerónimo del Barco. Lo pueden encontrar y escuchar esta banda que está muy buena, por ejemplo en las redes sociales como YouTube. La encuentran simplemente como Hacé Soná, ahí están todos sus trabajos discográficos.
Seguiremos difundiendo algo de esta música.
Totalmente, siempre tratamos de darle ese espacio que se merecen las bandas independientes de Córdoba. Seguimos en la emisión número 88 del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos al Verde.
Querido Rodrigo, tenemos algo de información.
¿Hay información?
De la Parisina nos han mandado una grilla. Le sugerimos que se acerquen a ese lugar, a ese espacio
Parisina
artístico.
Casa de Arte.
Así es, queda en la calle Neuquén.
Entre,
no sé la altura.
Entre Colón y Santa Rosa entre y en la Colón casona Emiliani.
Exactamente. Tenemos la grilla acá, es una grilla que se puede encontrar en las redes sociales también. Hay actividades de lunes a sábado, básicamente por la tarde. Los lunes, los martes y los miércoles, viernes y sábado. Viernes empieza desde las 5 de la tarde. Los jueves desde las 3 y media hay danza para niños. Los sábados también. Teatro para adultos, talleres de movimiento, oratoria, biodanza, yoga, talleres de arte, clases de guitarra, cerámica, talleres de tejido, cine para niños, escritura y lectura. Bueno, la idea era tratar de compartirles este espacio artístico que hay en
una
el
corazón. Una muy amplia propuesta artística, muchos talleres bien diversos, está muy bueno.
Así es, se distribuyen en tres ámbitos de la casona, que es el salón principal, el sótano y la terraza. Así que están todos invitados, vecinos, vecina de Barrio Alberdi, vecinos de la ciudad, a compartir este espacio y, bueno, si les interesa alguna de las propuestas, bueno, anímese.
¿Cómo los encuentran en Facebook? ¿En Facebook?
¿A Teatro La Parisina?
Sí, La Parisina Casa de Arte. Tenía que tener preparado esos compañeros.
Nos iban a venir a visitar. Bueno, se ve que se les ha complicado a los compañeros.
Estamos transitando los últimos minutos de esta emisión número 88 de La Chimenea, en la cual hoy nos han estado acompañando durante todo el programa cuatro ojos que nos estaban mirando atentamente.
Upa, ¿de dónde?
Guarda, tenemos la presencia aquí.
No es un anteojudo, ¿no? No es alguien con anteojos.
Eran dos personas, dos compañeras.
Bien.
Las vamos a presentar, Agustina y Agustino, ¿no? Sí. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Están desde el principio, pero estaban ahí medio de incógnito.
Buen día, ¿cómo están? Bueno.
La verdad, una alegría que nos estén acompañando.
Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, así es. Estamos representando el programa.
Bueno, nosotras somos estudiantes de comunicación y en la ESI y vecinas del barrio también. Uh-huh. Y bueno, estamos empezando nuestra tesis. Todavía no tenemos definido el tema, pero si los chicos nos permiten y nos dejan, seguramente vamos a aportar algo para defendamos a Alberti, para el barrio o para la radio. Así que bueno, agradecer a La Chimenea por dejarnos participar hoy y a la multisectorial también, porque siempre nos dejan participar en todas sus actividades. Y bueno, esperamos aportar algo para ustedes.
Será un placer, por supuesto.
La verdad que es un honor para nosotros que por lo menos se han llegado, pero esperemos que tengan ganas de volver alguna otra vez.
Sí,
puertas están abiertas cuando quieran. Así que muy agradecido desde ya. Y tenemos otra visita también muy especial.
De un viajero. Un hormiguito viajero, podemos decir. No es Manuelita tampoco, la tortuga que se va a Francia y vuelve, no.
Ha andado por los 5 continentes, pero no es Manuelita justamente. Después de cientos de promesas que iba a venir a visitarnos, hoy está presente. Le decimos al compañero Charra, que siempre le decía que iba a venir a visitarnos, siempre le había prometido que iba a venir.
Ha venido el programa una vez, fue entrevistado y pedazo de entrevista que hicimos con él.
Le damos la bienvenida al señor Damián Ayala, más conocido como Lulu.
Lulu, bueno. Saludos para todos, especialmente para los compañeros de la Murga. Y bueno, eso lo de especial no es tan especial, ¿no? Pero bueno, recordando que una vez vine, hicimos una linda nota.
Uno de los primeros programas
que hablábamos de la Murga, del carnaval. Y bueno, había prometido, había tenido dos inconvenientes antes de venir, pero bueno, el tercero la vencí de que había prometido. Así que bueno, pasé a visitar, dejo saludos para todo el barrio. Esperando que vuelva mi chancho amigo, que pase frente a su casa y me agarra una melancolía de no verlo a Sarigüeya.
El príncipe.
Que hacía mucho que no pasaba por acá, por la Clermont. Así que bueno, saludos para todos.
Muchísimas gracias por la visita. También nos estuvo visitando recién el compañero Pollo, más conocido como Jorge Porres.
Así es.
Pasó a saludar, nos dejó un abrazo, se tuvo que retirar, así, pero estuvo muy visitado en el programa el día de hoy.
Le decimos a la gente, es un placer para nosotros que vengan a visitarnos, porque es una forma también de darle aire a la radio y que bueno, puedan aportar sus voces y su gracia.
Y sus criollos.
Bueno, faltan los criollos, no lo trajo en esta ocasión el compañero.
Así que la próxima visita con criollos.
Ahí va.
De a poquito comenzamos a despedirnos. Vamos a pedir al señor operador si puede poner un tema de los Redonditos Ricote que quede de fondo mientras nos saludamos. Ya no hay más tiempo.
No hay más tiempo. Bueno, decir de vuelta que es importante la situación que se está viviendo en barrio Marechal. Disculpas, don Marcelo. Ahí el compañero Sergio Michelazo, integrante de la multisectorial, Dante Martínez, presidente del centro vecinal, están ahí aportando y tratando de motorizar y de aportar y de acompañar la apertura de este nuevo espacio de participación, que es un centro vecinal en barrio Marechal. También la compañera Emi Guevara, integrante de la Murga, los descontrolados de Alberti, también ella que es vecina de barrio Marechal, estuvo ayer en la comisión para organizar las elecciones para el centro vecinal. Emi con sus padres, con su familia, también están participando. Está Marcelo, conocido de Dante Martínez, también ex cervecero o ligado a ese sector, ¿no es cierto? Muchas caras conocidas y por supuesto gente del barrio, eran como 30 personas ayer en esta asamblea, ¿no es cierto?
Apoyamos y celebramos esa iniciativa de los vecinos para que sigan organizando y puedan constituir ahí el centro vecinal de barrio Marechal. Ha llegado el programa a su fin, no tenemos más tiempo. Suena de fondo un tema que había pedido Nahuel, para todos los compañeros murgueros que este sábado se van ahí a verlo a este señor. Allá está Tambil, así que va dedicado para ellos.
Y los que nos quedamos, hay presentación de la Murga también, así que...
Saludamos a todos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, a todos los saludos. Nos encontramos el próximo miércoles en otra emisión de La Chimenea. Hasta la próxima.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.